José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes que se incorporan desde Radio Marca a esta transmisión. Bueno, estamos en la noche previa a un partidazo, un gran partido, la final de la Liga de Naciones. España ante Francia en San Siro, en Milán, por un título. Después de eliminar a la campeona de Europa, Italia, España quiere ganarle ahora a la campeona del mundo, a Francia. Nosotros estamos pendientes del pie de Ferran Torres, no está descartado todavía para ser titular. Y Francia está sin Rabiot, que es baja por COVID. Esto es mañana a las 9:45 y ahora contamos unas cuantas cosas. Tenemos un ojo aquí, en este partido, y el otro en la clasificación del Mundial. Hoy en nuestro grupo, Suecia 3, Kosovo 0 y Georgia 0, Grecia 2. Le sacamos un punto a Suecia y 4 a Grecia, con un partido más que los dos. El martes hay un importantísimo Suecia-Grecia. Y a nosotros nos queda ir a Grecia y recibir a Suecia en el próximo parón para partidos internacionales. Más cosas, atención. En la nueva temporada de la serie ¿Dónde terminará Mbappé?, el remate de la semana lo pone de momento Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, que le ha mandado este mensaje hace unos minutos al Real Madrid.
Son 2 años que hablan anche públicamente.
Son 2 años los que llevan hablando públicamente de Mbappé, como si fuese algo normal. Y nosotros hemos comunicado muchas veces al Real Madrid que no estamos contentos con esta situación. Y han hablado tantas veces como si fuese una cosa normal. Antes o después vendrá aquí, decían. Yo pienso que esto es algo que debe sancionarse porque no es un comportamiento normal. Con todo el respeto a todos los jugadores, estamos hablando de uno de los mejores del mundo.
El Real Madrid debe ser sancionado, dice Leonardo, en esta escalada de declaraciones durante toda la semana. Lo ha hecho en Italia en una gala de la Gaceta dello Sport. Hay más, ahora lo van a escuchar, de Leonardo, que es el azote del Real Madrid en este asunto de Mbappé. Otra declaración del día. Xavi Hernández, entrenador todavía del Al Sadd, en Televisión Española, no cierra ninguna puerta, ni la del Barça.
Cualquier oferta se valorará y luego se decidirá. Mi futuro no sé dónde me va a llevar, pero abierto a cualquier posibilidad.
Abierto a cualquier posibilidad. Koeman con Xavi siempre detrás en estos últimos meses. La posibilidad de que se entrene, que entrene al Barcelona si la cosa no le sale bien en los próximos partidos. Resultados en segunda. El derbi asturiano acaba de terminar con empate a 1. Oviedo 1, Sporting de Gijón 1. Y además, Almería 1, Las Palmas 1. Lugo 1, Girona 0. Y Mirandés 3, Eibar 3. Por arriba, Almería 19 puntos. Sporting 18. Ponferradina 16. Mañana, Real Sociedad B, Ponferradina. Noticia que ha contado Rubén Parra en este tiempo de juego. Lucas Mondelo, el que fuera seleccionador de España femenina de baloncesto, va a demandar a la Federación de Baloncesto y a su presidente Garbajosa. Lo hace por despido y va a demandar a las jugadoras Marta Chargay y Ana Cruz por daños a su honor y falsas acusaciones. Lucas Mondelo demanda, denuncia a estas tres personas y a una entidad. Fórmula 1, Gran Premio de Turquía de mañana. Sale primero Bottas. Sale quinto Fernando Alonso y Carlos Sainz ya saben que sale último por cambio de motor. En el Open de España de golf lidera Cabrero Bella en un mal día de John Rahm, pero sigue la gente como loca con John Rahm. En la Liga de Fútbol Femenina, Atlético de Madrid 0, Barcelona 3. Y en balonmano, en el Mundial de Clubes, el Barça ha perdido. Ha perdido la final de la Superglobe, Magdeburgo 33, Barcelona 28. Todo esto en un momento, vamos con los snoots. You said you want that number.
Es indiscutible el potencial y la calidad que tienen esos tres jugadores de arriba. Son buenísimos y capaces de decidir cualquier partido por su calidad individual. Yo creo que Francia es a nivel individual la mejor selección del mundo por jugadores. De hecho, solo hace falta mirar su 11 para darse cuenta del perfil de los jugadores y en los clubes en los que juegan, nivel top total y jugadores referencia en sus clubes. Y a nosotros nos queda claramente la baza de ser un equipo.
A apasionante España-Francia en Milán mañana 9 menos cuarto por un título. Voy a saludar los envíos especiales de la cadena COPE con el sonido que pone todos los días Sergio Jiménez. Están Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos.
¿Has visto a Leonardo en la tele italiana?
Lo he visto y además tengo la manía de poner Sky 24 horas, que te lo van repitiendo cada media hora lo que va diciendo Leonardo. Y digo, joder, desde luego esto es para ser italiano, ni les va ni les viene. Con el PSG y el Madrid, no veas cómo lo han puesto.
O sea, que es noticia, todo el rato, ¿eh? Es noticia en Italia, Leonardo, y sus declaraciones, ¿no?
Sí, y también he escuchado a Boyan, a Boban, sí. El futbolista que jugó en el Milan. También le han tirado una andanada, ya sabes que él es muy amigo de Zeferin. También le han tirado una andanada al Madrid con el tema de la Superliga.
O sea, todos disparan al Real Madrid. Bueno, ahora hablamos de eso. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y saludo a los comentaristas de esta noche. Vaya equipazo. Tomás Guas, hola, Tomás.
El Madrid debería disolverse, que jueguen todo el mundo solo.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Todos disparan al pianista, ¿eh?
Hoy, siempre, siempre.
Ya disuélvanse.
Está. Es lo fácil.
Maldini, Julio Maldonado Maldini. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Buenas noches, hombre. Y está Roberto Morales como enviado especial de la Agencia EFE también en Milán a través del hilo telefónico de un hotel, de, me imagino, lujosísimo hotel. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal noche tenemos, Manolo, en Italia, en Milán?
Pues debe ser buenísima, yo no he salido.
No ha salido. Pero... la que haga en tu habitación, es la temperatura.
Vamos,
¿no?
En mi temperatura.
Buena temperatura.
24 grados, pero el día ha sido agradable y la noche también me imagino que será agradable.
Roberto, ¿ha salido a tomar un poco de pasta?
Sí, he salido a la zona de los canales. Está, no te imaginas la cantidad de gente que hay por la noche en esa zona entre semana, y ya el fin de semana no te digo nada. Todas las terrazas llenas y buena temperatura, buena cena y una zona muy muy bonita de Milán.
Miguelito, ¿tú habitación o has salido también a dar una vuelta?
He salido esta tarde a dar un paseito por Sergio a la zona del Duomo y nos hemos topado con una manifestación porque la gente protesta para que a la hora de entrar en los establecimientos, en los restaurantes, en las zonas de ocio, no te pidan el Green Pass, así que había algo de lío al llegar.
¿Cada vez que vais a un restaurante os piden el Green Pass o qué?
Sí,
además son muy estrictos, ¿eh? Sí. Hoy lo hemos podido comprobar con Sergio, son muy, muy estrictos.
¿Tú vas con tu QR a todos lados o qué?
No, porque yo he entrado con el de Sergio y luego ha entrado Sergio con el suyo. Y entonces me ha preguntado la mujer, ¿se llama usted como otro? Digo, es mi hermano. Sergio Jiménez, hemos entrado los dos con Sergio Jiménez.
Manolo Jiménez, no. Lama
no, no,
Jiménez.
No, que pone, joder, que, ¿sí? Que él ha pasado, ha dicho, Sergio Jiménez, le ha dicho, dame el móvil. Nos hemos puesto, éramos seis periodistas, y yo he vuelto el sexto y le enseñé el móvil. Entonces la chica lo ve y me dice, ah, ¿también te llamas Sergio Jiménez? Digo, es mi hermano.
¿No? Es mi hermano.
Mis padres
decidieron que Sergio y Sergio, ¿no?
Sí, se llaman los dos.
Bueno, vamos al lío. Miguel Ángel, noticias de España que están casi todas centradas en Ferran Torres, ¿no? En ver cómo está Ferran Torres, ¿no?
Bueno, pues hay que esperar al calentamiento de mañana. Yo, sinceramente, creo que va a ser titular, aunque esta mañana, que se ha celebrado el último entrenamiento, cambió los planes Luis Enrique. En vez de entrenarse en San Siro, en la previa del partido ha preferido hacerlo esta mañana en la Ciudad Deportiva del Inter. Ha habido un posado de todo el equipo con Peto Rosas, algo solidario contra la lucha contra el cáncer de mama, y no estaba Ferran Torres. No se ha entrenado, pero el futbolista sigue teniendo buenas sensaciones y ha dicho él mismo, que ha hablado esta tarde en rueda de prensa, y el seleccionador Luis Enrique, que mañana se va a probar en el calentamiento, que no va a arriesgar y que mañana saldremos de duda. Así que imagino que en ese calentamiento habrá 12 futbolistas. Si es así, yo creo que será Jeremy Pino el duodécimo jugador, y si Ferran Torres tiene buenas sensaciones será titular, y si no, pues a lo mejor entra el canario, como ya sucedió en la segunda parte contra Italia.
¿Creéis que repite alineación? Lama, Tomás, Maldini, Ciro.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, yo también, yo creo que sí. No tendría...
O sea, juega Gaby, que es una de las preguntas,
sí.
¿No?
Hombre, yo creo que va a jugar Gaby, seguro. Sí, jugó el primer día y jugó muy bien, no tiene sentido dejarle fuera. La única duda es la posible lesión de Ferran. Lo demás, yo creo que va a jugar, repetir 11, sí.
Tenemos
un cambio.
¿Cómo?
Un cambio, digo yo.
¿Qué es, Juan? ¿Qué sería?
No lo sé, me gustaría saberlo, porque él lo que no va a permitir es que acertemos la línea.
Iñigo Martínez por Pau no lo descarto, ¿eh?
Para no jugar con 12.
Ese no lo descarto.
Puede haber un cambio.
Nunca repetido.
No estuvo muy fino en Kosovo.
Luis Enrique nunca ha repetido alineación y si lo hace sería una sorpresa. Es verdad que el rendimiento fue tan alto en San Siro que cualquier cambio pues sería difícil de justificar. Solo desde, como dice Maldini, desde la labor defensiva de tener que frenar al tridente de Francia puede justificar que la mayor contundencia de Íñigo Martínez respecto a Pau Torres le dé a lo mejor esas opciones de jugar, porque está claro que Marcos Alonso con el partidazo que hizo no le vas a quitar, Azpilicueta es el dueño lateral derecho y Laporte es el día de Laporte, ¿no? Es su partido, o sea, el reencuentro con Deschamps y con Francia tiene un morbo especial y tampoco vas a quitar al que ha heredado la jefatura de la defensa de Sergio Ramos, ¿no?
Más allá, perdón, Roberto, más allá del rendimiento, o sea, que estamos todos de acuerdo que el equipo jugó bastante bien y casi todos lo hicieron perfecto, lo único que puede cambiar la alineación es una idea que tenga Luis Enrique de hacer algo que, aunque le ha dicho que va a jugar igual, que no va a cambiar nada,
fíjate,
pero puede tener alguna idea que cambie algún peón,
¿no? La única posibilidad que yo veo, que no creo, ¿eh?, es que cambie el dibujo y juegue con cuatro claros en el mediocampo, porque es evidente que tienes que desconectar la
defensa. No creo, ¿eh? Yo creo que eso no lo va a hacer, ¿eh?
No lo ha hecho nunca ni lo va a hacer. Otra opción que él hace mucho hincapié que quiere, porque no para de decir que Francia es muy rápido, Francia es muy contundente, Francia es muy vertical, Reguilón es más rápido que Marcos Alonso. Solamente, digo, se me ocurre.
Pero jugó muy bien el partido, otro día Marcos, Manolo.
Ya bueno, pero
bien,
es que... Sí, yo no estoy...
El otro día Marcos lo aportó mucho.
Marcos fue el mejor del otro día llegando, pero también piensa que como vuelque en esa banda derecha Mbappé... Cuidado, entonces a lo mejor son cosas que se me pasan por la cabeza, que no digo que las vaya a hacer, pero que se me pasan.
Son variaciones sobre el mismo tema, porque en realidad el equipo, la idea la tiene y la base la tiene. Tenemos un problema que es que no juega Rabiot, que es un desastre absoluto, sí. Y supongo que saldrá un futbolista.
Saldrá Tchouaméni seguro, jugará Tchouaméni con Pogba.
Con lo cual ya tendrá el 11, porque el otro día jugaron con 9 y medio y ganaron 3-2, pues está muy bien. España tiene que ser España. Yo creo que la clave que tenemos es que en el centro del campo somos mejores, pero muy muy superiores a ellos. Entonces, si somos capaces de dominar ahí y marcar el ritmo del partido y demás, Francia lo va a pasar mal. Miguel, a temblar.
Miguel, ¿tienes más o menos lo que te han contado los franceses, una posible alineación de Francia para el partido?
Sí, en principio sería la misma que jugó contra Bélgica, con esa variación que apuntaba Julio, ¿no? Tchouaméni en el centro del campo, en el lugar de Rabiot. Es decir, España espera que Francia repita el planteamiento con tres atrás y dos carrileros. Así sería Lloris en portería, con Koundé, Varane y Lucas Hernández en la defensa, con Pavard y Teo Hernández en los carriles, con Tchouaméni y Pogba en el doble pivote, y arriba ese tridente mágico con Griezmann, Benzema y Mbappé.
Ha dicho Deschamps que no va a poner a Pogba de cinco, porque dice que no quiere condenar su talento y que le gusta mucho más cuando juega en el interior. Claro, pero cuando juegas con 3-4-3 como va a jugar mañana, lo que quiere decir es que cuando haya que replegar, Tchouaméni este es el que se va a tener que comer todo, porque no está Kanté, que recordemos tuvo coronavirus, no está Rabiot, que en teoría se comía lo que no se comía Pogba, y a Pogba le va a dejar ese verso suelto que es capaz de todo y de nada.
¿Estáis de acuerdo con eso? Tchouaméni es una revelación del fútbol francés, es un jugador muy interesante, es un jugador también muy de ida y vuelta, pero es verdad que puede apuntalarse más ahí en el pivote, más defensivo, más posicional, para dejar subir a Pogba más en línea de vuelta. Yo lo que sí creo, de verdad, que creo que lo decía Tomás, creo que España con la pelota es superior en el medio campo.
Vamos.
Por supuesto que si hablamos de delantera, no es que sea mejor.
Ganan
Francia,
ellos,
infinitamente,
¿sí?
No, claro, mejor.
¿Sí?
Infinitamente.
Defensa,
mejor. Ahí no hay ni
empatados.
Yo creo que es bastante parejo, sí, defensa. El portero más o menos igual.
El portero, pues yo creo que nuestro portero mejor que el suyo. Yo creo que Lloris ya está en el camino del tobogán, pero en la parte de abajo ya del tobogán. Lloris ya no
y
es
Y defensa
Lloris.
Vamos peor nosotros, Manolo. La defensa es el, yo creo que es el punto a corregir en los partidos de España, ¿eh? O sea,
yo
si
también
hay
lo creo.
Algún error
Ojo que
Varane
no ha empezado bien la... Varane es un muy buen central, ya lo sabemos, pero no ha empezado la temporada bien. También hay que hablar de los momentos de forma. Y Koundé jugando en defensa de tres tampoco.
También ha hablado de eso hoy Deschamps. Ha dicho que en defensa de tres Varane siempre va a ser el del medio. Ha dicho que sabe que con Ramos era Ramos el del medio, pero que él ahora mismo, con lo que tiene en defensa de tres, Varane tiene que ser siempre el del medio.
Deschamps también ha hecho referencia a que España tiene un día más de descanso que Francia, aunque no lo ha puesto como excusa. Ha dicho que ve muy difícil quitarle el balón a España, que no van a asumir el papel de favoritos, y luego también va a haber mañana un reencuentro especial entre Deschamps y Laporte. Dice que desde aquella conversación famosa no ha vuelto a hablar con él y que le desea toda la suerte del mundo con la selección española.
Ha habido un momento de la rueda de prensa de Luis Enrique, no sé a qué venía la pregunta, que ha hablado de que este es un grupo de veteranos y jóvenes que defienden una bandera y un país y una camiseta. No sé por qué ha sido eso, Miguelito, que le he visto esa...
Bueno, relación. Se le ha preguntado por la convivencia, por la mezcla entre veteranos y jóvenes, ¿no? Entre recién llegados. Yo sinceramente no he detectado, no, no ha percibido nada.
No tiene nada que ver con aquella pregunta Laporte, ¿no? De que le hizo Fernando Burgos en su día sobre si sentía el himno, la camiseta y esas cosas, ¿no?
Yo no he percibido ningún tinte político en, ni en la respuesta ni en la pregunta.
Oye, Benzema.
De Laporte ha hablado de Sam, por cierto, que le ha deseado mucha suerte y que ha dicho que no ha vuelto a hablar con él más desde que eligió que eligió España antes que Francia.
La selección española. Digo que
hace unos meses le llamó un mentiroso, ¿eh? O sea, no le deseó tanta suerte.
De Sean a Laporte, ¿no?
Sí, sí, sí. Bien. Con todo lo que pasó.
Ha reflexionado, hombre, ha reflexionado.
En el de Laporte. Por eso tiene mucho morbo el reencuentro. Y una curiosidad, en el último España-Francia, Laporte estaba en el banquillo de Francia. Se quedó sin minutos, lógicamente, por eso se pudo nacionalizar, pero estaba en el banquillo de Francia convocado
qué
por
cosas, Sam. Qué cosas, qué cosas. Oye, cosas, sí. Es evidente que el morbo está puesto en ver si paramos a estos tres, ¿no? Si paramos a Griezmann, a Benzema y a Mbappé, que son tres monstruos, ¿no? Que son tres jugadores con mucho peso. Está un poco en eso, ¿no? En ver, porque pues, a los dos equipos, a Italia...
Con la pelotita.
A Italia le ganamos en un tiempo y ellos ganaron a Bélgica en un tiempo. A los dos nos ha servido un tiempo para meternos en la final, ¿no?
Sí, a ver, pararles del todo es imposible. O sea, no nos engañemos. Es imposible que en 90 minutos no te hagan dos o tres jugadas porque es que son muy buenos y al final se trata de minimizar su potencial, ¿no? Y eso solo se hace teniendo el balón. Es que es evidente. O sea, España... La gran virtud de España es que le puede dominar con la pelota a Francia y a partir de ahí pues que aparezca mucho menos Griezmann y que aparezca mucho menos Mbappé y Benzema. También es verdad que España domina mucho al espacio, Mbappé te puede matar. Es que claro, son jugadores que son muy difíciles de contener.
No hay que perder una pelota tonta en el medio del campo y yo sé que en 90 minutos es muy difícil, pero sobre todo la concentración tiene que estar ahí. Porque la pelota la vamos a tener nosotros.
Sí, porque nos la van a dar y ellos van a utilizar ese arma de la velocidad.
No están incómodos ellos, arriba. Ellos ganaron un mundial así, ¿eh?
Claro, sí. Y tiene espacios para Mbappé, o sea, con rapidez y para cogerte la espalda a la defensa. O sea, yo creo que ahí juegan, es como mejor juegan, claro.
Pero que te ganen ellos, que te ganen ellos, no que seas tú el que con el pasecito y la tontería no podemos cometer ni un error. Si tú es capaz de estar súper concentrado, oye, ante la duda la pelota fuera.
Fíjate, el otro día Tomás, en los primeros minutos contra Italia, Manolo que estaba allí se acordará bien, perdió España dos o tres balones en salida en los primeros 10 minutos,
con esto
que
muerto.
Al final no pasó ahí nada, pero muerto. Con esto no se puede hacer eso.
Claro, ahí está. Eso es lo que no puede ser, y sobre todo que les metan en la cabeza eso. Pelota rara fuera.
Le preguntaba a Luis Enrique Tomás hoy que a mí es mi principal preocupación, porque está claro que Luis Enrique no va a cambiar nada de su sistema ni de su filosofía. Va a salir a presionar arriba y al final yo creo que eso que nos da mucho también es un riesgo que corremos, porque la línea de la defensa está muy alta y ante un equipo como Francia, con la velocidad que tiene y sobre todo con Mbappé, pues es un riesgo altísimo, ¿no? Si va a modificar algo tácticamente para frenar eso, porque puede ser un suicidio, ¿no? Si vamos a presionar arriba, cualquier error lo podemos pagar muy caro.
Sí.
¿Qué es ya, eso? Pero sí, el partido de España lo tiene que afrontar desde la valentía. A Francia solo se le puede
ganar. Yo creo que en eso Luis Enrique, o sea, va a ser fiel.
Si te ganan, pues te han ganado.
Iba a ir a por el partido porque
sí, pero una, sí. Oye, una cosa es ser valiente y otra es descerebrado.
Ser bobo, sí.
Hombre, y otra es descerebrado. Hay que ser valientes. Pero como bien dice Guas, o Maldini creo que lo ha dicho, no se pueden cometer errores en salir
balón.
Claro,
eso no.
No puede regalar ni una.
El otro día, que España fue infinitamente superior a Italia, pero yo os quiero recordar que Italia tuvo un palo, con un paradón de Unai Simón, tuvo a Lorenzo Insigne a pierna buena, solo, delante del portero y la tiró fuera a la izquierda, y en la segunda parte volvió a tener otro palo, y nos metió un gol. Es decir, que ellos te generaron, siendo infinitamente superiores a nosotros, cuatro ocasiones de gol. Bueno, pues yo te digo que si a los franceses les das cuatro ocasiones de gol,
pa casa.
Voy a ser muy generoso, ¿eh?
Pa casa.
Claro, yo te decía, van a meter el 50%, fíjate lo que te digo. El 50 de 4, ¿eh?
Por eso te digo que no te puedes despistar un momento, hombre. La jugada del gol, por ejemplo, Jeremy Pino la tiene que mandar a la grada. Y dejarlo de tonterías y no conceder ahí nada. Que sean ellos que te ganen, que ya mire usted.
Sí, se fue un error mejor, clarísimo contra Italia.
Felicidades, se la da la mano y se le felicita.
Oye,
regalemos.
¿Qué sensación tenéis que en la historia que ha ganado más España o Francia? ¿Los España-Francia? ¿Qué sensación tenéis?
¿Sensación? Pues,
¿en la historia?
Sí, en la historia.
Últimamente, mira, en la Eurocopa...
Yo no lo digo porque es que di el dato el viernes.
En la Eurocopa de 2012, en la de Ucrania y Polonia, les ganamos en cuartos 2-0.
Sí, pero, que es, no, pero no un resultado concreto. ¿Qué sensación tenéis? ¿Hemos ganado más nosotros?
Creo que España...
Desde entonces no hemos vuelto a enfrentarnos en eliminatoria.
Escucha, Miguelito, no ese partido en la historia.
Está en su carrete. Te están preguntando que tú quién crees que ha ganado más en la historia, ¿España o Francia?
En partidos oficiales, ¿no?
La fase final es Francia, bueno, venga, con diferencia.
Yo creo que España.
Hemos jugado 35, ha ganado España más 16. Sí, hemos empatado 7 y hemos perdido 12. Porque ganamos mucho en los primeros años, en los 20 ganamos mucho. Claro. Incluso ganamos un partido 8-1 en el 29 a Francia.
Bueno, es que Corrochano, es que Francia, es verdad que en el Mundial 58 llega a la final, pero Francia es el país como tal, futbolísticamente, ha tenido muchas etapas en las que la selección ha sido floja. En los años 70, por ejemplo, entre el 68, 70,
el Mundial
78...
El
Mundial de España jugó maravilloso. Bueno, pero hay cuatro... Déjame un segundo.
En fase finales...
Déjame un segundo,
Solo les hemos ganado una vez.
Hay cuatro momentos, cuatro partidos que son los importantes. Cuatro.
Sí. Y solo
hemos ganado uno. Esto es un momento revival. Año... 1984,
es.
Parque de los Príncipes,
es.
La final, Arconada. Francia 2, España 0.
Platini ha tocado y Arconada, ¡qué error! ¡Qué desgracia, señores! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! En el minuto 11 y medio no ha podido ser más desgraciada la jugada. ¡Qué desgracia!
Año 2000, Eurocopa. Cuartos de la Eurocopa. Francia 2, España 1. Minutos finales.
Va a lanzar Raúl este penalti, minuto 44 y medio de la segunda parte. Atención al lanzamiento de Raúl. Minuto 44, Raúl, fuera. Lo ha tirado fuera Raúl. Lo ha tirado fuera Raúl. Minuto 44 del segundo tiempo.
Dos lloros llevamos con José Ángel de la Casa. Mundial 2006. Octavos. Portada del diario Marca. Vamos a jubilar a Zidane. Francia 3, España 1.
Zidane mano a mano con Casillas. Aguanta Zidane, se va de Puyol, chuta Zidane, gol. Se acabó.
No me lo puedo creer.
Colorín colorado, por cierto, yo creo que era fuera de juego. Se acabó el Mundial para España. Zinedine Zidane marca el tercero.
Poli diciendo, Poli, no me lo puedo creer, ¿no? Bueno, sí. Y la alegría, Eurocopa, lo estaba diciendo Miguelito, aunque no le dejamos, cuartos de final del año 2012.
Preguntas el hombre, que tiene el dato escrito desde las 9 de la mañana.
España 2, Francia 0, Xavi Alonso.
Apura Jordi Alba, levanta la cabeza Jordi Alba, centra, llega, remata, ¡gol, gol, gol!
¡Oh,
gol!
¡Toma!
Va por ti Rafa Nadal, mano, ¿te acuerdas por qué lo dijiste, no?
Por me cago que me acuerdo, perfectamente.
Estaban con los moñigotes para arriba y para abajo con el dopaje.
Sí, señor. Nos tocaron las narices con Rafa Nadal, ¿no te acuerdas?
Sí.
Con la jeringuilla que sacaban permanentemente el muñeco y la jeringuilla en el brazo.
Qué mala gente. Qué mala gente.
Bueno, estos son los cuatro momentos, estos son los cuatro partidos claves. Los demás son amistosos y estos son los cuatro y nos han mandado a casa tres veces, ¿eh?
Pero corro el momento.
Yo recuerdo otro que fue criminal, que fue en Sevilla, en el campo del Betis, Papen. Nos metió un gol y nos mató también.
Sí,
nos
eso, ese partido es el que deja a España fuera de la Eurocopa del 92.
Por
que
eso,
es el,
ese también
el último
nos
gran
fuera
torneo
de
que España no ha ido.
Sí,
el de Europa, Suecia, sí.
Pero el partido
y
que llevamos
otro,
en
hay
el...
otro más en una fase final que nos salva Caminero con un gol a falta de 5 minutos, un empate.
Dejaros de coñas. Dejaros de coñas que el partido clavado es el del Parque de los Príncipes.
Va, ese nos mató, ¿eh?
Ese es el que nos mata.
Ese nos mató.
Pues además, es el portero de mi niñez fue Uribar, Iribar, y el de mi juventud tal fue Arconada.
Y había hecho una Eurocopa increíble.
Vamos,
Arconada,
el
Arconada, ¿eh?
Y
increíble.
Ahí, pues, oye,
recuerdo
esa jugada, pero ese es el partido con los franceses que llevamos todos metidos dentro, claro.
Sí, Francia llegaba muy, muy favorita. Había hecho un partido Arconada contra Dinamarca en el Lyon semifinal.
Tremendo.
Impresionante. Recuerdo con 0-0 un remate, creo que de Santillana, que saca bajo los palos la defensa de cabeza. Y luego ya el segundo gol fue en la última jugada, pero bueno.
Del Mundial de 2006, que está Luis Aragonés, de ese Mundial sale Luis Aragonés diciendo vamos a ganar el 2010, porque tenía fe en esa generación de futbolistas, pero también nos metimos una porque estábamos jugando bien Muy bien. Francia, creíamos que éramos mejor que Francia, y Francia nos levantó el partido, ¿sabes?, en poco tiempo.
Marcó Villa de penalti, recuerdo muy bien, y España 1-0, con 1-0 se fue arriba, y el gol del empate de Ribery es con el equipo muy, muy arriba de España. Yo creo que al final arriesgó
mucho. Y el penalti
España.
De Raúl con Barthez también nos hizo daño, ese penalti nos hizo daño.
El Eurocopa, ¿no?
Los cuartos de final.
Hay ciertas cosas que no hay que recordar, ¿eh?
Bueno, vamos a dejarlo.
Escucha, sobre esta historia se escribe otra,
aquí haciendo un programa lacrimógeno.
No, hombre, pero estoy metiendo a la gente.
Pon el gol de Alonso otra vez.
Mañana que, venga, pon el gol de Alonso, que Miguelito dice que además metió dos, metió este y metió uno de penalti. Vamos a poner otra vez el gol de Xavi Alonso, que consiguió
en Donetsk, hacer, fue, ¿no?, aquel partido.
Seguimos ahí por la noche en el infierno, acuérdate, Madrid.
Dale al gol de Alonso, venga.
Apura Jordi Alba, levanta la cabeza Jordi Alba, centra, llega, remata. ¡Gol, gol, gol!
¡Oh, qué golazo! ¡Toma!
¿Cómo? ¡Qué golazo! Dice igual. Bueno, no os mováis. Un momento, esperad un segundo, que voy a hacer un recado con Gema Santos. Hola, Gema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas noches, mejor dicho. El recado es meternos ya mismo en Verti, en verti.es, donde nos vamos a encontrar con un regalazo. Tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Has escuchado bien. Tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras, como mejor te venga. Incluso mes a mes lo puedes hacer. Y además, como Verti es la única aseguradora 100% digital que vas a encontrarte, puedes contratar a cualquier hora del día con un clic, sin necesidad de eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios. Así que haz como nosotros en esta redacción y pásate ya a Verti. Pásate a tu aseguradora digital, verti.es.
Gracias, Gema. Hasta mañana.
Adiós.
Enseguida más España-Francia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los problemas que sufre el mar menor. He escuchado tantas cosas que por eso llamo a un experto en ecosistemas marinos, don Ángel Pérez Ruzafa. Don Ángel, muy bueno. Tiene que ver el uso de fertilizantes en terrenos colindantes.
Efectivamente, y ahora el principal problema actual...
Es la señora Calviño, vicepresidenta económica del gobierno. Los datos de paro son indudablemente buenos. ¿Qué pero le pone a estos datos, si es que le pone alguno?
Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
43.306. 4-3-3-0-6. Serie 41-0-4-1.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Tienes un proyecto en ISABLE? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario, es que es en ISABLE. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termo Ariston Blue 1 Eco adapta su funcionamiento a tus hábitos de consumo para que tengas agua caliente cuando la necesites, ahorrando hasta un 25% de energía. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Evidentemente se habla más que todos vosotros, sin ninguna duda. Y a partir de ahí, la decisión de lo que haga me parece bien. Es una decisión de él, pero que sabe más que vosotros, no tengo ninguna duda. Julen lo que tiene que hacer es seguir aprendiendo.
Junta de los compañeros del diario Marca para Lopetegui, sabe más Luis Enrique, los periodistas, indudablemente, sabe mucho más que vosotros. Esta pregunta va a recorrer algunas entrevistas, ¿eh? Lama, preguntarle a los entrenadores qué van a decir, ¿no? Que saben más que hombre, nosotros, ¿no?
Joder, para eso están, ¿no?
O Tomás, ¿tú te atreves a decir tú, Tomás, que sabes más que alguno o no?
Yo sí.
Yo también, yo también, yo sé más que alguno.
Más que algún entrenador, ¿no?
Joder, si es que entrenadores hay millones de entrenadores, coño, más que algunos sabremos. Mira, el Atlético de Madrid hace muchos años, posiblemente Silvio y Tomás lo recuerden, tenía un secretario técnico, porque en aquella época se llamaban secretarios técnicos, sí, que se llamaba Víctor Martínez.
Sí,
Víctor Martínez era un empleado de banca.
Un clásico.
Jamás se había sacado carné, ni título, ni nada. Y Luis Aragonés decía, este es el tío
que más sabe
de fútbol que yo conozco. O sea, que te quiero decir que no significa que porque tengas el carnet, que Luis Enrique sea más que nosotros, evidentemente. Pero que porque tener el carnet de entrenador no significa que seas un lumbreras del fútbol.
Pero,
como por tener el carnet de periodista no significa que seas un excelente o un buen periodista.
Por supuesto.
Puede haber tíos que no hayan hecho la carrera de periodismo y sean 500 veces mejor que nosotros, que por cierto tampoco es difícil.
Tampoco es difícil.
Ya, pero igual que yo admito que Luis Enrique sabe mucho más de fútbol que todos nosotros, también de periodismo sabemos mucho más nosotros que Luis Enrique.
Pero,
claro,
escucha, pero o sea, si tú eres muy de Luis Enrique, Siro.
Digo que yo eso no, a mí no me ha ofendido que diga eso. Pero, o sea, es que yo creo que tienes razón.
Pero yo creo que ha sido...
Hombre, y además tiene más información de sus jugadores. Eso
es Maldini, ¿tú sabes más que algún entrenador?
Pues no lo sé, pues es que depende de qué es saber exactamente.
Eso es lo que yo quiero preguntar.
Habría decir qué es saber.
Voy a presentar un seleccionador que no sabe más que él. Entre todos juntos no sabe más que él. Luis de la Fuente, seleccionador, ¿qué tal? Luis, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis?
Aquí está. Está Lama, está Siro, está Guas, está Roberto Morales, está Maldini, está Miguelito. Y alguno quiere saber más que los seleccionadores y entrenadores.
Bueno, yo creo que en el fútbol, pues... podemos opinar.
De fútbol y medicina... Sabe.
Opinar, sí.
Todo el mundo
saber
opina.
Saber ya es otra cosa.
De fútbol y medicina, todo el mundo opina.
Pero que eso está... Está en fina la línea entre el opinar y el saber. Es decir, que cada uno intenta desarrollar su trabajo de la mejor manera posible y aplicar los conocimientos que uno tiene. No sé, además, no sé si es mejor o es bueno o malo saber... Creer que sabes más o menos. Yo creo que estoy en un constante aprendizaje. No dejo de aprender, afortunadamente.
Pero seleccionador, ¿alguna vez cuando oye alguna cosa dice, madre mía, lo que está diciendo este, ¿a que sí?
Mira, yo lo que procuro es estar aceptado con mis comentarios, de verdad. Valoro relativamente lo que digan los demás, en el sentido de que me puede afectar o no, pero cada uno que crea...
¿Usted lee, escucha, ve?
Yo, por supuesto que sí.
¿Sí?
Es la mejor manera. Yo sí, me gusta estar informado, me gusta leer de todo. Procuro, evidentemente, ser... Yo siempre he dicho que ser equilibrado tanto en la crítica como en el halago. Ni me vengo arriba cuando dicen que soy muy bueno, ni me vengo abajo cuando me dicen que soy muy malo. Entonces, estoy siempre en ese equilibrio y entiendo, pues, intento aceptar siempre con total racionalidad, pues cualquier tipo de comentario.
¿Y tiene algún periodista, no sé, tipo Maldini o gente que habla mucho de fútbol con conocimiento que dice, jo, este tío sabe, este periodista sabe de fútbol? ¿Se ha encontrado algún periodista que dice, este sabe de fútbol?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos, yo me acuerdo hace ya muchos años, fue que quizás uno de los personas que más me impresionó fue Maldini, precisamente.
Toma ya. Muchas gracias.
Sí, es verdad, porque empezaste con el mundo del estudio del scouting, que hoy es más profesional, pero eras tú, tenías conocimientos de partidos con jugadores que yo como jugador entonces ni sabía, y bueno, como entrenador pues, ni conocía. Y eso hoy, pues yo creo que fue un poco el comienzo, el germen de todo este mundo que sabes que ahora...
Los parabólicos, los panenquitas, el seleccionador...
Los profesionales que son ahora sí. Es imprescindible todo ese trabajo, pero claro que sí. Es que, ¿por qué no vais a saber vosotros de fútbol? Yo creo que sí. El saber más o menos, eso... ¿Hay algún examen que diga si sabes más o menos?
No hay ni teórico ni práctico, para los periodistas no hay, no dejan hacer.
Bueno, pues cada uno tiene su visión, tiene su opinión y tiene... Luego, pues a vosotros nos toca desarrollar el trabajo luego en el campo con un equipo y con un grupo de trabajo, pues sí a nivel profesional periodístico, que también no es nada fácil manejar vuestros equipos, pues bueno, cada uno será, yo en ese tema no me atrevería a decir quién sabe más o menos, yo creo que se hace las cosas bien o mal y o mejor, pero no tengo nada que decir quién sabe más o menos.
Lo que sí es indiscutible es que los entrenadores... Claro, lo que es indiscutible, míster, es que los entrenadores tenéis mucha más información de vuestros equipos. Claro, eso es obvio.
Cuando no pone un futbolista, dice el periodista...
Joder, no ha puesto.
Hay veces que hay una razón, evidentemente, ¿no?
Pero siempre. Pero quiero decir que esa parte, esa crítica, esa evaluación que se puede hacer normalmente... Del trabajo de un entrenador es parte de nuestro trabajo, es nuestra parte de esa presión que hay que aceptar.
Sí, evidentemente.
Claro, por supuesto, sin ninguna duda, tenemos toda la información. Si nos hemos puesto a un jugador o otro, puede ser porque entrenó mal, ha dormido mal una noche y creemos que va a estar mejor en determinado tiempo del partido. La información manejamos nosotros toda, efectivamente, pero... que también la gente tiene que opinar y vosotros luego valorar también ese trabajo, pues lógicamente pues tendremos que aceptarlo, no queda otra.
Bueno, seleccionador, que vienen de ganar ayer con apuros a Eslovaquia. Ganamos en los 10 últimos minutos con 2 goles de penalti, España 3, Eslovaquia 2. El martes tenemos Irlanda del Norte en Sevilla y lo hace todo con una generación nueva y encima sin los jugadores que supuestamente había elegido para este proyecto. Por ejemplo, no estaban Brian Hill ni Jeremy Pino, que están con el primer equipo. Ha aparecido este chaval Sergio Gómez, el que no teníamos muchas noticias, está jugando en el Anderlecht, ¿no? Que es cantera Barça, cantera español, ¿de dónde es Sergio Gómez?
Sí, este chico salió hace... Bueno, estuvo en el Barça, luego hace 2 años también estuvo en la Sociedad Deportiva Huesca, estuvo este año ha recalado en el Anderlecht, pero es un chico que ya lleva con nosotros muchos años, esta vez de la sub-16 con nosotros. Y bueno, ahora está ocupando una demarcación diferente en el Adler, porque juega en banda, en carril y de lateral, pero tiene un potencial tremendo en cualquier demarcación y ofensivamente es muy muy poderoso y a nosotros pues eso nos da muchas posibilidades de utilizarlo de diferentes demarcaciones. Un chico ahora que, bueno, que ha explotado y que ha sido también muy valiente a la hora de tomar decisiones y empezar a labrarse una carrera y un poco de allí.
Total. Seleccionado, ¿cuántos jugadores maneja antes de una lista? ¿Cuántos tiene más o menos? ¿Antes de una lista con cuántos jugadores cuenta?
Bueno, pues en un principio nosotros siempre facilitamos una prelista 15 días antes, ¿sí?, a todos los clubes, que en torno a 60-65 jugadores. Antes de esa, pues se puede haber 80-90 futbolistas, que son los que realizamos un seguimiento. Ya nos centramos luego con esos 60 y luego ya, evidentemente, pues ya cuando ya damos la lista, que puede estar previa a la lista, pueden ser esos 20.
O sea, en el radar tiene 90 jugadores. Le quiero preguntar, sí. ¿Iba a convocar usted a Gaby si no lo hubiera convocado Luis Enrique?
Sí, ya lo habíamos hablado con él, yo lo había hablado con Luis Enrique también. Sabía del interés y de que le gustaba mucho a Luis Enrique y teníamos ya como primera idea haberle convocado, sí, si hubiera estado también con nosotros.
¿Y eso cuándo le dice, sí, Luis Enrique, oye, que me lo llevo yo? ¿Eso cuándo se habla? ¿El día antes o...?
Sí, porque Luis Enrique siempre espera hasta última hora, entiendo que se tiene que ser así, para ver, porque hasta el último día, pues la víspera de dar la lista el jueves, pues el miércoles hay partidos, tienes que estar esperando hasta última hora, pues si hay alguna baja, alguna inconveniente, algún contratiempo. Y siempre hablamos los días previos y el jueves por la mañana, el día de la lista, pues es cuando ya definitivamente, cuando ya tiene la certeza de quién va a poder convocar, pues es cuando me comunica a qué jugador de los que yo ya también le he facilitado la idea que tengo de convocar, pues puede estar, en este caso, digamos, afectado, entre comillas, porque va a jugar con Bay con la selección.
¿Qué le gustó más del otro día de Gavi, que ha seguido seguramente, ha visto más que todos nosotros? ¿Qué le sorprendió algo o le esperaba así como le vimos?
Sí, me sorprendió el desparpajo que tuvo. Es un jugador que tiene mucha personalidad, que tiene mucho carácter, que es muy atrevido, además de toda la calidad que tiene, atesora. Pero me sorprendió en un partido tan importante contra Italia, pues que jugara con ese desparpajo. Es síntoma de que son ese tipo de futbolistas que están tocados por el que yo siempre digo, de esa varita de Dios, de esa mano de Dios, y que apuntan a ser grandes futbolistas de futuro.
¿Y qué cree que esto es, se puede hacer viaje de ida y vuelta? O sea, ¿se puede bajar un peldaño o ya una vez que estás ahí ya no puedes bajar?
Yo creo que deberían... En edades tan tempranas debería ser, es conveniente. Otra cosa es que tenga mucha continuidad y muchos minutos, como Ferran, otro jugador que podría estar con nosotros, o Eric cuando ha estado, o no sé si ahora Jeremy tendrá esa continuidad también, pero esos jugadores, pues Dani Olmo el año pasado que podría estar con nosotros también, pero eran jugadores ya muy importantes en la selección absoluta, con continuidad, con peso específico, y entiendo que ya ahí es más difícil, pero jugadores que aparecen, ya sea Bel, Luis, que ha estado jugando con la absoluta y ahora está jugando con nosotros, pues son jugadores que hasta que se consolidan y tienen ese peso importante en cualquier equipo, en este caso en la selección absoluta, yo creo que es conveniente tener posibilidad de seguir adquiriendo experiencia internacional, pues en este caso con la selección sub-21, que no es tampoco baladí la importancia y la trascendencia que puede tener esta experiencia.
Oiga, que es un tiro que ya lo conoce usted, es Jeremy Pino. Vaya, vaya futbolista, ¿eh?
Sí, es otro jugador que también ha ido creciendo mucho en el Villarreal. Hoy es titular, es campeón de Europa, es un jugador que se ha sentado en la primera plantilla del Villarreal, que no es nada fácil, y el rendimiento que ofreció el otro día pues fue excepcional. Es un jugador con un talento y unas condiciones naturales también extraordinarias. Yo celebro y nos tenemos que felicitar del gran nivel de futbolistas que hay en España, de la gran base, del gran trabajo que realizan todos los clubes por formar cada día mejor a los futbolistas, y tenemos muchos futbolistas que todavía no han tenido la oportunidad de explotar en sus clubes por las circunstancias, por su juventud, por las circunstancias particulares que viven cada uno en su club, pero que seguro que en poco tiempo vamos a ver una otra generación de futbolistas muy, muy brillante.
Muy bien, ¿queréis algo para el seleccionador?
Yo le quería preguntar por un jugador que no estuvo el otro día con Eslovaquia, pero que me gustó mucho contra Rusia, mister, que es Carricaburo, este chico de la Real. Sí. La verdad que me encantó, ¿eh? Me llamó mucho la atención aquel partido cuando entró en la segunda parte.
Es que además lo está haciendo muy bien en la Real, va a tener futuro, tiene futuro, y va a tener continuidad en la Real. De todas formas, es una suerte para nosotros que un equipo como la Real Sociedad B esté en segunda división, posibilitando a gente muy joven tener minutos en el fútbol profesional de un gran nivel y una gran exigencia. Y para nosotros, en la categoría sub-21, pues nos viene muy bien ese tipo de futbolista. Y John Carricaburu, pues la verdad que sí, estoy de acuerdo contigo. Tiene unas condiciones muy, muy importantes.
¿Se atrevería a llevarse de segundo a Maldini?
No. Pues, yo estoy viendo dónde
vamos.
Estoy.
Yo seguro que está muy bien, pero que vamos, que sería, vamos, a nivel de información, documentación, que es clave para nosotros, porque es lo que no puedes controlar todo. Nosotros tenemos un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, que tenemos que estar pendiente de todos estos detalles, y sería, vamos, pues es muy importante. Para mí el trabajo de ser de información, documentación, insisto, y de aportar datos de jugadores que a veces no te da tiempo a llegar, porque tienes que... No, yo veo, a la semana veo también 40, 50 partidos,
sí.
Y pero muchos de ellos tienen que ser partidos ya, pues, ball in play, o especialmente del jugador que quiero hacer un seguimiento, porque...
Sí, troceado, que los hay troceado,
claro,
¿no?
Si no, sería imposible, por eso es muy importante el compartir esta información con otros compañeros que lo hacemos, pues para que te llegue toda la información posible, cuanto más información posible, mejor.
Muy bien, ha llamado a Antonio Blanco, en lugar de Francho. Para este partido contra Irlanda del Norte en Sevilla, en la Cartuja, pues seleccionador, nada, medalla de plata en los Juegos Olímpicos, haciendo un trabajo extraordinario con un montón de jugadores jóvenes. Que suerte para el partido del martes y gracias por la charla, muchas gracias, seleccionador.
No, gracias a vosotros por atenderme y nada, es un placer estar con vosotros.
Hasta luego, gracias. Bueno, pues nada. Hasta luego, chao, chao. Dice que él...
Se,
que él...
se parece mucho a...
Sí, sí, sí.
Sí, son familia.
Las formas, así.
Oye, que Sergio Gómez, ¿sí? Sergio Gómez, porque más que nada, porque lo conozco, lo soy, es un niño de Badalona, ¿sí? Que empezó a jugar en el Trajana y lo fichó el Español.
O sea, he dicho yo cantera Español-Barcelona, sí, porque no tenía claro.
No, cantera del Español es uno de los 1000 niños robados por el Barça en su día, comprendes, robados de una manera indecorosa y que dieron el salto. Después se marchó, creo que al Borussia de Dortmund, vino al Huesca y tal y cual. Pero ese niño lo primero que hizo fue en el Trajana y luego en el Español.
Oye, otro sabor. Este es otro sabor diferente.
Niños robados.
Este no sé si es menta, sabor menta o chocolate fuerte. Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain.
Es magnífico, magnífico.
Qué pesado.
Atención.
Este.
No, me gusta.
Festival de la Gaceta del Sport. Ahí sentado con dos periodistas a sus lados, a la izquierda y a la derecha, frente al público, o sea, está reposado, y le preguntan por el asunto Mbappé, esta serie que es dónde va a terminar Kylian Mbappé.
Son dos años que hablan también públicamente.
Son dos años los que llevan hablando públicamente de Mbappé, como si fuese algo normal. Y nosotros hemos comunicado muchas veces al Real Madrid que no estamos contentos con esta situación. Y han hablado tantas veces como si fuese una cosa normal. Antes o después vendría aquí, decían. Yo pienso que esto es algo que debe sancionarse porque no es un comportamiento normal. Con todo el respeto a todos los jugadores, estamos hablando de uno de los mejores del mundo. Pienso que no es justo un tipo de acercamiento a un jugador durante tiempo. Uno habla, el entrenador habla, otro habla, los jugadores hablan, la prensa. Es una cosa que se ha convertido en algo excesivo y ha llegado un momento en que estamos en el último año de contrato y creo que en cuanto a lo que se refiere al Real Madrid ha habido una falta de respeto de la manera en que se han aprovechado de la situación.
La manera en que han aprovechado esta posibilidad.
¿Hay optimismo en conseguir que Mbappé se quede?
Nuestra idea es quella, non cambia
nuestra
niente.
Idea es esa, no cambia nada. Mbappé es una joya, Mbappé te dan ganas de cogerlo en brazos. Quizás lo que debo hacer.
Forse quello che devo fare. Quello che devo fare.
Es tan perfecto para el PSG que solo el hecho de pensar que no estará con nosotros, jamás hemos pensado estar sin él. Pensar en él, Neymar y Messi juntos, si esto comienza a funcionar, puede ser algo maravilloso y sin comparación con nada del pasado.
Una cosa maravillosa, forse senza uguale nel passato.
Va a haber más de Leonardo, ¿eh? En las próximas horas va a haber más. La semana ha sido espectacular. Dos entrevistas de Mbappé.
Lo de la madre luego.
Uno,
¿no?
De récord de Florentino. La Mari, que es la madre de...
La madre de Mbappé.
La madre de Mbappé. Ahora Leonardo, el serial, ha empezado. La serie ha empezado de esta temporada con una fuerza, con una... O sea, ha empezado en alto total, ¿eh?
Da para una serie de Netflix.
Hombre,
¿no?
Total.
Solo fichaje,
ha dejado,
¿no?
Total. Ha dejado una frase grandiosa, que es, si esto empieza a funcionar. Chato, que funcione o te encontraremos flotando por el Sena. Si no funciona, flotarás en el Sena. Y luego después, lo dije el otro día y me mantengo. Florentino ha nacido para excitar a estos tipos. Cada vez que uno de estos del PSG se encabrona, soy más de Florentino. A ver si hay más otros, el Barça se recupera, vuelve a tener dinero y se puede meter a ficharles a dos o tres más que pongan, yo qué sé, otra vez Neymar, cosas de estas. Porque contra estos tipos hay que ir de frente. Porque que este tío hable de meterse en cosas, cuando es un club dopado, absolutamente dopado.
Y, no, pero además habría que preguntarle cómo se llevaron a Neymar.
Por favor, dopado. Entonces, este hombre, pues cada vez que le veo que se encabrita, yo es que vamos, esta noche iba a dormir a pierna suelta. Es una vergüenza que estos tipos hablen. Pues este habla. Entonces, como le veo encabronado, me veo a dormir muy a gusto.
Una de las respuestas va al hilo de le han preguntado que lo que pasó con Donnarumma. Él ha dicho que no es una situación igual porque
pues, no, entiende que, claro, que entiende, lo hacen ellos.
Entiende que claro, no es igual. Claro. Y, ha hablado también de Tebas. Se le han preguntado por Tebas y que dice lo del fair play del Paris Saint-Germain.
Ya la forma de llevárselo desde el Mónaco al propio Mbappé al Paris Saint-Germain ya fue una cosa un poco extraña también, ¿eh? Lo que pasó.
Pero vamos a ver, que alguien piensa.
Sesión, que es,
pero alguien piensa que en este fútbol de hoy.
Claro.
¿Hay algún club que respeta?
Claro, por eso es irrisorio lo que hace
aquí,
esto.
Claro.
Yo creo de todas formas
no
que cada uno está en su papel. Cada uno está en su papel.
Mbappé
en el papel de decir sí, pero no. Florentino el decir yo creo que viene. y la madre en decir pues a lo mejor renovamos, y Leonardo en enfadarse con el Madrid. Yo creo que cada uno está en su papel.
¿Acordás cuando vino Modric al Madrid? Modric se negó a entrenar con el Tottenham. Acordás de aquello. O sea, que al final cada uno intenta lo que puede y
presiona como puede. Pero todo eso, Julio querido, todo eso es un chau. La verdad de todo eso es que esos tíos viven al margen de la ley. Absolutamente al margen. Porque
sí,
si
eso,
no,
eso es verdad. Eso es
bueno,
verdad.
Pues estamos. Es que ni vendiendo a Mbappé, si a ellos les pones la vara de medir que le hemos puesto al Barça, que lo ha hecho muy mal, que esto estamos todos de acuerdo, pero ha salido la legislación, lo que los clubes mismos se han dado como medida de ellos mismos, y el Barça está como está. No puede inscribir a uno, no puede inscribir al otro, que hay que bajar tal y cual. Esos tíos no tienen ningún problema. Ni vendiendo a Mbappé podía cumplir con el fair play financiero como se entiende en España y en otros países. Entonces, todo lo que sea que estos tíos se encabritan es extraordinario.
Sobre lo de Tebas ha dicho que la Liga, que diga lo que quiera, que ellos responderán ante la Liga One.
La UEFA, claro.
Que miran para otro lado.
Y después de... Un segundo. Dani Gil, París. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches. Sobre después, Tebas ha dicho que el Paris Saint-Germain no invierte más dinero que otros equipos que tienen situaciones financieras peores que la del Paris Saint-Germain, y que ellos reportan a la UEFA y a la Liga Francesa, pero no a Tebas y a la Liga Española.
Digo que después del llegué a pensar que jugaría gratis, hoy hemos conocido una entrevista de Messi en France Football. ¿Dice algo nuevo que no haya dicho ya sobre su salida?
Bueno, es una charla extensa de unos 40 minutos que se grabó hace dos semanas en la ciudad deportiva del equipo, antes de que Messi incluso marcara el primer gol contra el Manchester City, y en la que evidentemente los detalles más relevantes, como dices, se centran en su salida del Barça. Dice que fue complicado digerir que no iba a continuar en el Camp Nou, que no se lo esperaba porque estaba todo más o menos cerrado para seguir dos años más, pero que de repente el club le comunicó que se buscase otro equipo porque no tenía literalmente recursos económicos suficientes para renovarle. A partir de ahí, a partir de ese momento, recibió varias ofertas. La del Paris Saint-Germain es la que más le convenció, seguramente por dinero, también porque dice que es el equipo que más cariño le demostró durante esas horas, porque se cerró todo muy rápido, de la noche a la mañana, decía en esta entrevista en France Football, y que indudablemente tener a Paredes, a Neymar y a Di María en el vestuario pues fue un aliciente importante para venirse a París con su familia. Dice que está feliz, que no se arrepiente de la decisión, y eso sí, es importante recalcar que esas palabras de Messi, a pesar de que se han publicado esta mañana, se producen hace dos semanas, es decir, antes de la entrevista de ayer de Joan Laporta con Jordi Basté en RAC1, con lo cual no son una respuesta directa al presidente del Barça después de que dijera eso, de que pensó que quizá podría haber jugado gratis.
Muy bien, esperaremos algún momento que responda eso de llegué a pensar que jugaría gratis de Joan Laporta. Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Y un sonido más del día. La verdad es que cuando hay parón de liga, la gente habla mucho, ¿eh? O sea, y es buenísimo porque...
Afortunadamente.
Es buenísimo. Buenísimo porque durante el año hay muy pocas posibilidades. Si alguien tenía dudas de si a Benzema le hace Tilín ganar el Balón de Oro o no, esta respuesta al diario AS.
Yo creo que el Balón de Oro tiene que... Cada jugador lo tiene aquí. Yo es un sueño de pequeño y voy a trabajar siempre, cada día, para un día, ojalá, ganarlo.
Hay un potente lobby francés, por supuesto, para que sea el ganador del Balón de Oro. Yo creo que lo tiene muy difícil,
ahora,
¿eh?
Creo que es ahora. Yo creo que va a ganar Messi, ¿eh?
Yo creo que va a ganar Messi. Yo creo que Benzema, no digo que no lo gane, pero lo tiene difícil, lo tiene difícil.
Lo tiene difícil, pero es ahora o nunca, me da la sensación, ¿eh?
Para mí en los dos últimos años...
El año que esté muy arriba, por lo menos.
Para mí en los dos últimos años es el mejor jugador del mundo.
Hombre, en el podio está seguro, que gane o no gane. Yo creo que la Copa América va a pesar.
Hay que meter a Lewandowski también.
Yo ayer lo volví.
Yo creo que mañana puede pesar también lo que suceda.
También puede ser.
Claro, y yo ayer preguntaba que...
También.
¿Esto lo votan los periodistas? Porque es muy diferente si votan los jugadores y los seleccionadores a si votan los periodistas.
Aquí hay periodistas,
mejor que votar a formación.
No, es que yo creo que este es el de los que votan 180 periodistas.
Sí, correcto.
Sí, estos son periodistas.
Votan 180 periodistas, Benzema tiene muchas probabilidades.
Aquí vota Relaño, un afrancesado, como todos sabéis, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo con la peluca esa de bucle que lleva de tirabuzones. Pero yo te digo que si yo te lo digo sinceramente, si votan jugadores y seleccionadores, yo creo que no ganaría. Si votan periodistas, yo creo que puede.
Claro, ahí está el de Debes de la FIFA, que ahí sí votan más jugadores.
Sí, y ahí, ya sí, ahí ya sí.
Bueno, lo veremos. Hay un montón de historias abiertas. Oye, grata compañía, ¿eh? Durante esta noche.
Sí.
A ver si le ganamos mañana a Francia. Que es un partido que pone muchísimo, ¿eh? Es un partido.
¿Te imaginas
partido.
Atracarles, Corro? Sería
bueno,
magnífico.
Bueno, sí, sí, estaría francamente bien. La verdad es que no me arrepentiría tampoco de que pasara. Aunque cada vez es más difícil con el VAR, lo sabes tú, ¿no?
¿Has visto un bar que hay americano extraordinario? Bueno, ¿no lo habéis visto ese?
No.
Bueno, hay un bar de un tío que le suelta un codazo a otro y ponen el relato del bar, la conversación de bar. Dice, sí. no le da de lleno, sigan, es una cosa.
¿Pero Sudamérica, Sudamérica o Norteamérica?
No, Sudamérica.
Sudamérica.
No te imaginas lo que es eso.
No sé si habéis visto el partido Suecia-Kosovo, el primer gol de Suecia es una mano que han estado como 7 minutos para verlo en el VAR. Y eso, yo creo que se puede pitar, pero vamos, ha estado muy, muy justito.
Bueno, veremos mañana a ver qué
buscarla, que os digo yo, que es extraordinaria.
¿Tenemos el árbitro de mañana, Miguelito? ¿Lo tenemos?
Anthony Taylor, inglés.
Nos da igual.
Sabía yo que no fallaba, que teníamos el árbitro.
Y, por cierto, recuperamos el color de las medias habitual.
Este fue el que nos mangó.
En Suecia.
Un penalti en Suecia.
A Ferran Torres, como un castillo.
Pues sí, eso fue penalti.
¿Qué color mañana?
Color como el otro día, pero las medias ya.
Porque sí, es
como corresponden. España,
España.
Azules.
Y no, Francia, no, blanco,
el local España y los franceses completamente de blanco.
De blanco, o así que Tomás, los franceses de blanco.
Hay que mirar el escudo que lleve Mbappé en la camiseta.
Exacto.
Ojo, que puede salir con el escudo del Madrid.
Si pone FFF o RM.
Miguelito, los blancos no pierden finales.
Veremos. Oye, un abrazo a
mañana
todos.
Sí.
Lama,
adiós.
Miguelito, Ciro, Tomás, Maldini. Y Roberto Morales. Un abrazo, gracias.
Adiós. Hasta luego.
Sergio Jiménez, que ha trabajado mucho
Jiménez,
hoy.
Por supuesto. Chao, chao, chao.
Venga, adiós. Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. En la vida hay historias que conmueven.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Yaiza es fotógrafa y guarda. Bueno, Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te digo una cosa, me emociona muchísimo la historia que nos has traído hoy a la tarde. Es que es
no
una pasada.
Extraña. No me extraña.
Historias que te hacen sonreír.
¿Qué supone el trabajo de farero?
Nos movemos mucho, vamos de faro en faro, hacemos de todo, pintamos, limpiamos, damos esplendor y arreglamos averías.
Oye, porque como decía Javi...
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
No te conté lo último de mi jefe.
El 89% de los españoles no puede guardar un secreto. ¿Y tú? ¿Todavía tienes en cualquier sitio los papeles de tu empresa? Guarda online y de forma segura los documentos notariales del trabajo. Asesórate con un notario desde cualquier lugar y por videoconferencia en portalnotarial.es. Portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y de repente, el fenómeno John Ram, con el Open de España, la acción Open de España en el Club de Campo, Villa de Madrid, en la capital de España, se ha desatado la locura con John Ram. La ha seguido durante los tres últimos días y lo va a seguir mañana Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Has estado detrás de John Ram y has vivido lo que significa ahora mismo este golfista para los españoles, en este caso para la gente que ha estado en Madrid, ¿no?
Sí, llevo 54 hoyos pegado a él, pobre John Ram, los 54 que ha jugado hasta ahora en Madrid, y te puedo decir, bueno, lo que ha visto todo el mundo, que John Ram hoy ha tenido un mal día, muy mal día, con un doble bogey, con tres bogeys, que bueno, lo ha arreglado un poquito con tres verdis, pero se ha alejado mucho la cabeza. Está a seis golpes de un matrícula de honor Rafa Cabrera Bello, menos 17, y de un sobresaliente Adri Arnau, menos 15. John Ram está con menos 11. Y por no contarte lo que ya ha visto todo el mundo, te cuento lo que he visto yo y llama mucho la atención. Primero, nuevamente récord de público, como cada día, es decir, ya estamos cercanos a las 15.000 personas en el Open de España. Es una locura ir detrás de John Ram. Segundo, ha hecho algo que no suele hacer, que es nada más terminar su vuelta e irse al campo de prácticas, porque se había quedado con muy malas sensaciones, y tirarse media hora tirando bolas. Y después de eso, para mí, yo he vivido la imagen de la jornada, que ha sido ver a John Ram una hora, de verdad, no estoy exagerando, una hora de reloj, firmando autógrafos, haciéndose fotos, sonriendo, dando consejos a cientos de niños que se han organizado muy bien en una cola, y que John Ram dedicaba, ya te digo, tiempo a hablar con ellos, a decirles que si quieren ser golfistas, que lo intenten, porque firmándoles cosas. Bueno, me ha parecido espectacular, porque eso sí es de número uno, es decir, el día que juegas tu peor vuelta quizá de todo el año, tener esa hora para pararte con los niños y para estar sonriente con ellos. Así que creo que hoy se ha comportado más como un número uno que si hubiese hecho menos seis. Ah, y la última, le he dicho a alguien de su entorno que, oye, estáis lejos y tal, la asociación tiene mañana, bueno, lo veo difícil. Y digo, ¿y si le da por hacer lo del jueves, es decir, empezar menos seis en ocho hoyos? Y me ha contestado textualmente, entonces muchos se pondrían nerviositos.
Este es John Ram en el micro azul de Ángel García.
John, no sé qué sensaciones te deja al final la vuelta, seguro que no era la que esperabas, y no sé si ese birdie del 18 te dulcifica un poco las sensaciones.
Hombre, un birdie siempre te va a alegrar un poco, ¿no? Sobre todo cuando pego un buen drive, un approach que tenía buena pinta, ¿no? O sea, haciendo un birdie relativamente fácil. Le he dicho a Adam en mitad de la vuelta que básicamente todo lo que podía ir mal ha ido mal. Incluso golpes que no eran tan malos acababan en sitios muy malos, y bueno, un poco de mala suerte, ¿no? Y luego pues no he tenido mi mejor día en general y me ha costado remontar. Una pena que cuando las cosas iban mejor he hecho los bogeys del 11 y del 12, que bueno, me han parado un poco la vuelta.
¿Qué piensa John Ram para mañana? ¿Con qué sueñas? ¿A qué crees que puedes llegar?
¿Qué sueño? Una buena cena, es lo único que te voy a decir. Cenar y dormir, y mañana pues hacer lo que hay que hacer. Creo que fue justamente en la Hinch donde remonté seis golpes el último día con el mismo líder. Mira que Rafa me cae bien, ¿eh? Pero a ver si la historia se repite. Lo principal es que tendré que hacer muy pocas. Voy a tener que hacerlo bien mañana. Me va a hacer falta un día como el jueves o mejor para simplemente darme opciones.
Va a venir todavía más gente. Te tratan como una estrella aquí ya en España. Mira cómo están los greens, mira cómo está toda la vuelta, vamos.
Una pena que haya jugado tan mal hoy. Me hayan visto en un mal día, pero bueno, la suerte del golf es que quitando el último día, siempre hay un día siguiente para mejorar.
Es catedrático de la vida y también del golf, Quique Iglesias. Hola, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, hombre.
Bueno, este impacto, este seguimiento a John Ram, tú que sigues el golf desde hace mucho tiempo, ¿te sorprende que la gente esté así de loca con John Ram?
No, porque ha trascendido.
porque el hecho de que de haberlo visto nacer tan lejos en América, pero que sea un tío tan cercano aquí, a su país, a su tierra, pues hace que esto enganche. Y el golf ahora ya no es solo en los años 80 Severiano y después José María, y ahora es John Ram, número uno del mundo, y una figura a la altura de Rafa Nadal, mi amigo contador, y pocos más. Y con lo cual, es de justicia y de ley que el deporte español y los aficionados al deporte español descubran poco a poco que el golf es algo más...
Mola, que el golf
que,
mola, ¿no?
Sí, y que mola.
Oye, preséntanos a Álex Larrazábal, que es... uno de los hombres que trata de divulgar un poco el golf, que es que preparador de golfistas, que ha sido golfista, ¿no? Pero preséntale tú a Álex.
Bueno, es íntimo amigo mío, ganador del Open británico amateur en el año 2002, creo. Jugó el Masters de Augusta el año siguiente por derecho propio. El golf le llevó por muchos sitios y al final le ha llevado por ser uno de los mejores jugadores amateurs ahora mismo de España, preparador de su hermano Pablo y de un montón de golfistas más, y que sabe un montón.
Hola, Álex, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Que te ríes, que te presente un amigo, ¿no?
Voy enchufado, voy enchufado. Buenas noches.
Bueno, no, es que no es solo amigo, creo que eres algo más. Padrino de su boda, ¿no? Uno de los padrinos de la boda, ¿no?
Uno de los. ¿No?
Bueno, pues hay algo más que una amistad. Oye, que está aquí Ángel, que me mandó un tuit tuyo, que no tuiteas mucho, no eres un gran tuitero, pero el jueves tuiteaste uno sobre lo que estabas viendo de John Rahm, ¿no? Y ponías así un poco irónicamente, dice, corremos un severo riesgo en España de que este extraterrestre haga distorsionar lo que el público piense de este deporte. Está a punto de pasarse el juego, mamá mía, porque ese día jugó muy bien, ¿no?
Bueno, es que lo que está pasando con John Rahm es especial. Es como habéis dicho hace un rato, no solo es el mejor jugador del mundo de largo, sino que encima es el mejor embajador que pueda tener España... el golf español.
¿De largo? ¿El mejor jugador del mundo de largo?
Bueno, no lo digo yo, lo dicen los mejores jugadores del mundo. Bueno, primero los datos, al que le gusta ser matemático, y luego pues declaraciones como del mismo McIlroy, que dice que John Rahm está a años luz y que los demás van a tener que hacer dar pasos adelante para empezar a poder toserle. Es el jugador dominante ahora mismo en el mundo y cada vez que sale a jugar es el claro favorito a ganar el campeonato. Entonces es muy especial verlo, porque además como ser humano creo que es el número uno también.
Y luego sí. Perdóname, Corrochano, para poner en situación, para que la gente nos entienda, lo difícil que es ganar, es decir, estamos hablando así, Larry estaba...
Y al golf, lo difícil que es ganar al golf.
Al golf, sí, es decir, estaba hablando Larry así de este chico, que este chico va noveno ahora mismo, y mañana en el grupo líder del Open de España, Rafa Cabrera Bello, número 231 del mundo, Adri Arnaus, número 187 del mundo, y Julien Guerrier, que es este francés, número 608
sí,
del
sí,
mundo.
Total.
Esto es impensable que Rafa Nadal llegue al Mutua Madrid Open, a las semifinales, jugando contra el 600, el 200 y el 250 del mundo.
Y en el golf pasa, sí.
Y en el golf pasa que puedes perder contra esta gente, para que la gente entienda lo difícil que es jugar al golf bien.
Yo mi tuit a lo que me refería es que, obviamente... pues hay mucho jugador novel siguiendo el campeonato. Cuando hay 20.000 o 15.000 o 10.000 personas de público en España, no todos son muy entendidos, y sale John Rahm, que es el dominador del golf mundial, y arranca con menos 6 los 7 o 8 primeros hoyos, y la gente se empieza a pensar que eso es medio normal, eso es imposible. O sea, eso no sucede prácticamente nunca. Entonces hace un bogey y la gente dice, hostia, ¿cómo puede John Rahm hacer un bogey? Hombre, es que claro, es que está pareciendo que el golf es otra cosa, porque lo que se ve de John Rahm es que el golf es asequible, es que el birdie es lo normal. No, el birdie no es lo normal.
Yo he visto un rato esta tarde, ha tirado un pad lejísimos que ha hecho una medio corbata en un pad lejísimos, no sé cuántos metros habría, que no sé en qué hoyo ha sido, Ángel, y le ha hecho una medio corbata que se ha salido.
Sí, 10 metros por lo menos, y eso, le ha pasado justo por encima del hoyo,
encima,
y por poco entra.
Sí, y te parece, eso a lo mejor te parece sencillo, como dices tú, Larry te voy a llamar, como te llama tu hermano Quique, y no es tan fácil, ¿no? Es una cosa que, no sé, la gente que has visto en el club de campo, la gente que iba. Que nos falta un poco de cultura de golf, esto de las cámaras que habéis denunciado algunos.
Oye, mucho, corro.
Sí. ¿Eh? ¿Qué has visto, Alex?
Bueno, esto, a ver, el efecto John Rahm ayudará mucho a promocionar el golf en España. Y ya te digo que no solo por ser el número uno, sino por ser el tipo de embajador que es. El peor día de largo del año y probablemente uno de los peores de su carrera, no por el resultado, sino porque el campo es asequible, se están haciendo muchos birdies, pues el hombre pues trabaja un rato y después se va y muestra su mejor cara, no solo a los medios, sino a los niños y al público del club de campo, y al final eso llena. O sea, hemos tenido grandes jugadores en España que aparecen a cuentagotas por España y que no ayudan a promocionar el golf aquí, y este señor es el mejor embajador que pueda.
¿Tú crees que le ha impresionado, que se ha quedado impresionado de lo que significa? ¿O lo podía intuir? ¿O realmente, como él dice, pues sí, me he visto que me paran por la calle cuando salgo del hotel? ¿Se ha visto sobrepasado o no?
Bueno, el golf es minoritario en España todavía. Si Dios quiere, las cosas cambiarán con un poco de buen trabajo de la federación y gracias a John y a los otros jugadores, que no hay que olvidar que hay 30 pedazos de jugadores representándonos en el Open de España. Pues debería promocionarse más el golf y debería conocerse más y debería seguirse más en los medios, que ya empezáis a, pues eso, cuando tienes un número uno obviamente es más fácil darle bombo, ¿no?, a un deporte que en el país es un poco minoritario, pero bueno, el ambiente aquí en Madrid es espectacular. Yo soy de Barcelona y sufro envidia, sana envidia de ver como el público de Madrid apoya y empuja, y no solo a John, sino a los demás jugadores. Mi hermano está compitiendo, está en el puesto 15, y es muy bonito ver cómo le apoyan, ovaciones por allá donde va, lo haga bien, lo haga mal. Aquí el público es muy, tiene mucho fervor y todo ayuda, y veremos a ver. Hombre, cala, John Rahm es que es el número uno del mundo, y en un deporte que mayoritariamente se juega en Estados Unidos, y es bonito, y tiene que calar, y tiene que cada vez sonar más, y ya te digo, en los medios, y que la gente se anime a jugar, porque es un deporte espectacular.
Muy bien, Alex, nos ha encantado que te pases por aquí por el tiempo de juego a contar cómo lo ves.
Guarda tú el teléfono, Corro, que lo cuenta bastante bien. Larry, guarda el teléfono.
Te quiere para comentarista de los Juegos Olímpicos de París.
Ay, guárdalo por si acaso.
Yo tuitero, solo tuiteo cuando me viene la inspiración. Eso pero es. Siempre que me necesitéis, pues ya lo sabes. Bueno, Quique,
ay, no sabe lo que has prometido.
Yo haría un rato que estaría dormido, pero mi hermano Quique me pide que esté aquí, pues aquí es un placer estar con vosotros y charlar un ratito sobre este magnífico deporte, que la gente se anime a probarlo porque engancha.
Muy bien, que tenga buen día mañana, Pablo, ¿eh? Alex, muchas gracias, ¿eh?
A ver si hay suerte y que gane un español.
A ver si hay suerte. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos, adiós, Quique.
Chao. Quique, Ángel, con lo que queráis rematar, mañana es el día definitivo.
Yo solo digo una cosa que enfatiza un poco lo que ha dicho Quique. Con lo difícil que es el golf, este tipo siempre está arriba, solo primero, es decir, puede ganar su tercer título consecutivo en este torneo. He estado mirando y el único que ha hecho algo así es Tiger, que hay en dos torneos de América, que ganó cuatro veces seguidas ambos en su mejor época, en la época en la que arrasaba en el golf. O sea, es dificilísimo ganar el mismo torneo tres años seguidos, que es lo que quiere buscar este hombre mañana. Y estando como está, seis golpes de la cabeza, yo estoy seguro que todos los que están ahí arriba, Herrera, Arnaos, Guerrier, todos estos que ha nombrado Quique, están diciendo que no empiece bien este, que no se caliente, que igual nos quita las pegatinas a todos. Y lo último ya, que va a llevar un talismán muy importante, Corro, porque en ese encuentro con los niños, voy a contar un secreto, ya que lo he podido ver, además el único que lo ha podido ver, le han regalado un cochecito rojo, pequeñito, de juguete, y venía John, se lo enseñaba a su familia, les ha dicho, mira, me lo ha regalado un niño y me ha dicho que es para mi hijo Kepa, y se lo ha guardado rápidamente en el bolsillo y se lo va a llevar a América, a su hijo Kepa, un cochecito rojo español que le ha regalado un niño para que se divierta a su hijo Kepa.
Detalles que ha visto hoy Ángel García. Quique Iglesias, catedrático, un abrazo, gracias,
Gracias, profesor.
Hasta luego, chao. Adiós, Ángel, hasta mañana.
Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Sabías que la contaminación del aire provoca 6 millones de partos prematuros al año? ¿Cuál es la relación?
Fíjate, no es la contaminación de las grandes ciudades que sí, sino también la contaminación en el hogar que influye.
Mientras dura la ocupación y el proceso judicial durante años, el propietario tiene que seguir pagando los gastos, los impuestos. ¿Esto tiene sentido?
No tiene sentido.
La incertidumbre de todos esos palmeros que han perdido su casa, sus terrenos, cómo demostrar que esa propiedad era suya.
Aquellas personas que tienen su propiedad inscrita en el registro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel, la fibra ahora es mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
El mejor colágeno, el tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmer de Caudalie. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalie, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalie. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Well, I have got some information, though I don't know your name.
Fórmula 1, Gran Premio de Turquía. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Mañana a las 2 de la tarde sale la carrera. ¿Sí? Sale Bottas primero, Alonso sale quinto, y luego ya saben que Carlos Sainz sale último, a pesar de la calificación, porque hay cambio de motor. Hamilton sale décimo primero, también por cambios de piezas en el motor. Y Verstappen sale segundo. Bueno, Alonso, mejor calificación desde 2014.
Pues sí, para que veas los churros de coches que ha sufrido, la verdad es que es su mejor salida en parrilla, su mejor posición en parrilla de 2014. Ha llovido ya desde aquella primera temporada con el motor híbrido de Ferrari, que no era un gran año, pero bueno, lo que sí que es verdad es que está en una gran forma. Viene a hacer un sexto en la parrilla de Rusia, ahora ha hecho un sexto que con la penalización de Hamilton sube un puesto a la quinta posición, y sobre todo deja la sensación siempre de ir para adelante, de que le ha salido todo lo que estaba previsto bien, es decir, ha podido usar el neumático medio para clasificar a la Q3, y ojo, es trending topic mundial, con una cosa que se llama el plan. Y claro, todo el mundo dice, ¿qué es el plan? Y con eso está generando una expectación que es increíble. Yo te iba a empezar con otro audio, pero quiero que escuches, que lo ha explicado en Dazón, lo que él piensa de su plan, el plan de Fernando Alonso.
Plan, hay que esperar unos meses para saberlo.
¿Meses?
Sí, hay que creer en el plan, por ahora.
¿Que es un gancho publicitario o es algo de coche?
Es un gancho de coche, es un gancho de coche. El plan es intentar tener un coche ganador para el año que viene, tener un coche con el que ganar carreras, un coche mucho mejor que el que tiene ahora mismo. Ese es el plan y para lo que está trabajando desde hace meses Alpine, en tener un buen coche para 2022. Y claro, hay que creer, de momento, dice, ¿por qué? Porque todavía no está el coche en la pista. Habrá que ver en unos meses, pero sí que es cierto que todos los alonsistas se están viniendo arriba porque ven que Fernando Alonso cada vez va mejor y cada vez está más cerca de volver al podio, y eso es lo que les motiva. De hecho, vueltas redondas, vueltas perfectas, mordiendo mucho los bordillos, un poco el Alonso de siempre, y era esto lo que decía nada más bajarse el coche en Dazón.
Me he sentido bien también, siempre en las condiciones medio húmedas estábamos cuartos, quintos, sextos, y ahora pues en la Q3 también, que normalmente siempre caemos al noveno o al décimo, hemos mantenido esa sexta posición. Con la penalización de Hamilton salimos quintos por la parte limpia, con las medias que clasificamos en la Q2, así que ha sido un sábado a pedir de boca, a ver mañana cómo acabamos el trabajo.
Muy bien, Fernando Alonso, ¿y qué esperamos del motor, del nuevo motor de Ferrari? ¿Dónde puede terminar saliendo último?
Bueno, va muy bien. Decirte de Fernando Alonso que le han preguntado si el podio entra dentro de lo posible, él dice que no. Evidentemente tiene el problema que tiene detrás tiene un Red Bull, es que ha ganado un Red Bull a Checo Pérez, que es un coche más rápido, tiene también la amenaza de Lando Norris y la amenaza de Hamilton, con lo cual lo tiene complicado, pero tiene una carrera que se juega con Gasly y con Leclerc, y tiene dos de ruedas duras nuevas, y carrera dos paradas, así que bueno, puede ser que le bata a Leclerc y Gasly y alguno de los de detrás le pase, va a estar en unos buenos puestos y hace una buena carrera. Y Carlos Sainz. Sainz le ha dicho a la televisión italiana, no quieren que hable del motor, pero es desde luego un claro paso adelante.
Hay muchísimo grip.
Eso lo ha dicho la tele italiana. Y en la tele española ha dicho esto que vais a escuchar, que ha sido hoy un hombre de equipo, ha ayudado mucho a su compañero, ha quitado en medio a un McLaren y le ha ayudado a entrar en Q3 a Charles Leclerc.
Hay muchísimo grip en el asfalto, es el asfalto yo creo con más grip del año. Es un circuito que degrada mucho el neumático delantero y llevo todo el fin de semana experimentando con setups, experimentando con estilos de conducción diferentes para ver si conseguimos cambiar este problema tan grande que tenemos y utilizar el fin de semana un poco de experimento. A ver si mañana podemos hacer una carrera limpia desde atrás y podemos aprender algo.
Entonces, ¿qué? ¿Mañana dónde termina Carlos Sainz?
Yo creo que si, igual que Fernando Alonso puede estar en esos 5 o 6 primeros puestos, creo que Carlos Sainz puntúa. Aunque salga último, va a puntuar casi seguro. Luego, dependerá de cómo vaya la carrera, estará más arriba o más abajo. Puede estar en un top 7, top 8, o puede estar un poco más abajo. Pero yo creo que va a puntuar y nos va a dar mucha diversión. Desde luego, con ese Ferrari que ha optado por ir por eso, un poco más de carga aerodinámica, un reglaje para que desgaste menos los neumáticos que su compañero de equipo.
¿Quién gana mañana, Carlos?
Sale tercero, Ferrari, o sea que va bien. ¿Mañana quién gana? Mañana van a ganar los oyentes de COPE a partir de las 2 de la tarde.
Eso primero, vale. ¿Y lo segundo?
Yo creo que debería ganar Valtteri Bottas. Esa es mi apuesta.
¿Hamilton no llega?
Hamilton va a llegar al podio. Yo creo que no llega más allá.
Verstappen segundo y tercero Hamilton.
Sí, yo mi apuesta, mi porra es Bottas, Verstappen, Hamilton. Eso yo creo que es lo que va a pasar, pero evidentemente si Bottas sale como un churro, pues entonces la carrera puede ser para Verstappen, pero Mercedes tiene un punto más. No creo yo que tenga tanto punto como para Hamilton acabar delante de Verstappen.
¿Llueve mañana?
No se espera lluvia. Hay un riesgo muy pequeño de un 20% que haya una pequeña lluvia, un poco de chirimiri, pero nada, no se espera lluvia.
Muy bien. Mañana lo contamos. Has tenido suerte, que España va a jugar la final de la Liga de Naciones, porque si no el partido de las 3 de la tarde es el de los perdedores, es el Bélgica-Italia. Si llega a perder España, has tenido mala suerte.
Sí, es que nunca he sido tan de Luis Enrique como el otro,
como el otro día, ¿verdad?
A tope.
Venga, un abrazo. Hasta mañana. Hasta abrazo, mañana, Carlos. Chao. Y ahora una noticia que ha contado Rubén Parra y que es importante en el baloncesto femenino, bueno, en la Federación Española de Baloncesto. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, ¿qué ha pasado? Saben que Lucas Mondelo fue destituido de la selección, digámoslo así, por presuntos o por acusaciones de maltrato a algunas jugadoras de baloncesto. Y Lucas Mondelo se lo ha pensado, ha trabajado, ¿y qué es lo que va a hacer en los próximos días o en las próximas horas, en las próximas semanas?
Bueno, lo que ha hecho de momento es poner una demanda a la Federación Española y a Jorge Garbajosa, que ya tiene fecha de juicio, que sorprende la rapidez con la que han acaecido las cosas, porque las cosas de juzgado suelen ir despacio, pero el 24 de noviembre, juicio entre Lucas Mondelo, la Federación y Jorge Garbajosa por su despido y por vulneración de sus derechos fundamentales. Lo que pide Lucas Mondelo es que el despido sea considerado nulo y volver a la Federación Española de Baloncesto, y además que haya una reposición de esos derechos fundamentales. Hemos podido saber también que entre los testigos llamados a declarar están Jorge Garbajosa, presidente de la Federación, está José Ignacio Hernández, el director deportivo de la Federación, y también el director de comunicación, Víctor Charneco, además del responsable de informática de la Federación.
Eso por un lado son dos cosas diferentes. Una, la Federación, y a Garbajosa por su despido, y luego otro tema que es más moral, que es que le afecta más a la persona, que son las demandas contra Marta Sargay y Ana Cruz.
Sí, lo que pasa es que la demanda de Ana Cruz y contra Ana Cruz y Marta Sargay por vulneración al honor por falsas declaraciones, esta está admitida a trámite, pero no tiene fecha de juicio. De todas formas, todas estas demandas están en el juzgado desde principios de septiembre, y hemos hablado con la Federación, y lo que nos han dicho es que ellos en el despido se basan en una cláusula que tiene el contrato de Mondelo, que si no se clasificaba para el Mundial podían cesarle, y además que desde su punto de vista, desde un punto de vista jurídico, no tiene mucho sentido incluir a Garbajosa dentro de la demanda, porque es una demanda que va por lo social, porque es laboral. Y no tiene mucho sentido,
bueno,
incluir
esto, esto van a ser los jueces los que determinen
cual,
si está bien
es,
o no.
La historia es que de momento la demanda ha sido admitida y ya serán los jueces los que se encarguen de decir lo que procede y lo que no procede. Pero lo que es seguro es que el 24 de noviembre hay juicio entre la Federación y Lucas Mondelo.
Hacer Lucas Mondelo contra la Federación y contra algunas de las jugadoras que le acusaron y dañaron, entiende él, su honor. Vamos a ver en qué termina. Es un tema feísimo, por supuesto, que no tiene nada que ver con el devenir de la Federación Española de Baloncesto en los últimos años, por supuesto, pero que en ocasiones aparece. Así que Lucas Mondelo versus Federación, Garbajosa, Marta Sargay y Ana Cruz. Bueno, está a punto de comenzar la NBA. ¿Has visto el anuncio? Bueno, claro, lo has visto. ¿Has visto el anuncio de los 75 años, de la celebración de los 75 años? Espectacular, ¿eh?
Es para llorar. Pero es que es para llorar si comprendes todas las cosas del anuncio. A mí ha habido un par que se me han escapado. Yo no vi que era Ginobili el que le pasaba a Zach LaVine, porque es una toma muy rápida y está Ginobili haciendo una parrillada argentina y es el que le lanza la bola a Zach LaVine. Pero bueno, en definitiva, han hecho un anuncio en el que hay una calle que es la calle NBA, NBA Lane, en la que viven Larry Bird enfrente de Magic Johnson en el número 32 de la calle y Larry Bird en el número 33, Wade en el número 3, evidentemente son los números de su camiseta. Cuando pasa el autobús que va conducido por Michael B. Jordan, por el famoso actor, que es un figura, cuando pasa por delante de la casa de Wade dice: esta es mi casa, que es su imagen más icónica después de una victoria en playoff en Miami, cuando se subió a la mesa de anotadores y se puso a gritar eso.
Sobre todo luego el punto, el guiño que le hacen a Kobe Bryant, que es muy bonito.
Eso es precioso, que es un guiño, que es un mural de Kobe Bryant con la frase, las dos palabras, sé legendario, que es lo que le escribió Kobe a Devin Booker, que es el que está delante del mural en sus zapatillas.
Cuando
el
coche chulo es Devin Booker, ¿no?
¿Eh?
El del coche chulo es Devin Booker, ¿no?
Sí, es que eso es otro guiño, porque Devin Booker el año pasado a playoff, cada día de partido en Phoenix, llegó al estadio de Arizona con un coche antiguo diferente.
O sea, que está lleno de guiños. Creo que hay otra parte más, porque ahí faltan jugadores por salir, ¿eh? Me parece que hay otra parte.
A mí me ha sorprendido que, sobre todo, que no salga Jordan.
Yo creo que hay
que
otra
no salga
parte.
Curry. También me ha sorprendido. O sea, salen imágenes de Curry jugando y de Jordan haciendo su mate de vuelo y tal.
Sí, sí.
pero no salen ellos.
Yo creo que hay otra parte, que hay otro anuncio más, para que salgan.
No me extrañaría que hubiera otra parte, pero sale lo más florido, o sea, sale Kevin Durant, me falta por ejemplo también Luka Doncic, que sale
también es verdad que no había Luka Doncic. Bueno, sale, lo iremos viendo.
En un mural que hay en una pista callejera de cuando dice Michael B. Jordan, el baloncesto llega a todos los rincones del mundo, hay un mural en el que se ve a Yao Ming, a Embiid, a Doncic, a jugadores internacionales de los más importantes de la historia y tal. Drazen Petrovic también está en ese mural, pero me sorprende que en vivo, por ejemplo, no haya salido ni Jordan, sobre todo, ni Curry, ni el propio Doncic.
Bueno, échenle un ojo, que está muy chulo, lo pueden ver en las redes sociales, y yo creo que a lo mejor hay otra parte más. Parra, no tengo tiempo para más. Un abrazo muy fuerte, hasta mañana.
Abrazo fuerte, chao.
Venga, chao, chao. Javi Gómez, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro?
¿Qué nos hemos dejado?
Bueno, pues vamos a empezar por la clasificación para el Mundial, porque hay noticia en Uruguay con Jiménez y Suárez. El primero finalmente sufre una lesión en los aductores, va a volver a España rápidamente para recuperarse y estará de baja de 2 a 3 semanas, es decir, casi imposible que llegue para el partido contra el Liverpool. El segundo, Suárez, tranquilidad, todo se ha quedado en un golpe y mañana estará disponible para el partido contra Argentina. La Liga Iberdrola, el intratable Barça, lo ha contado Andrea Peláez esta tarde, ha ganado 0-3 al Atlético de Madrid aquí en Alcalá de Henares y sigue primero en la clasificación tras 6 jornadas. En balonmano, malas noticias porque el Barça, después de 3 títulos consecutivos, ha perdido la Super Globe contra el Magdeburgo alemán por 33-28. En la Liga ACB, hoy 4 partidos, Unicaja 72, Berogán 64, Juventud 105, Manresa 61, Fuenlabrada, Fuenlabrada 91, Burgos 96, hemos palmado, y Canarias 90, Zaragoza 65. En tenis, en Indian Wells, jornada irregular para la Armada Española, victorias de Pedro Martínez y Roberto Bautista y derrotas de Roberto Carballés hace unos momentos, Pablo Andújar, Sara Sorribes y de Garbiñe Muguruza. Vaya. En ciclismo, Tadej Pogačar se ha llevado esta tarde el Giro de Lombardía, es un extraterrestre, como diría Arauz, en Copedaleando. Y en fútbol sala ha concluido la primera jornada de Liga y el primer líder, lo hemos visto, lo ha narrado Santi Duque, tras derrotar al Barça en 6-2, ha sido el Palma Futsal.
No dejas nada, vas metiendo morcillas ahí, o sea, vas Copedaleando, Andrea Peláez, Santi Duque, o sea, no te dejas a nadie.
Hay que dar bola, ¿no?
Hombre, claro, los créditos tienen que salir.
Muy bien Asenjo hoy, ¿eh?
Ahí está bastante bien.
Muy
¿Colchero
bien.
Cómo ha estado, Colchero?
Ha estado mejor, ha estado es
mejor.
Que es de Fuenla.
También es de Fuenla, vale. Gracias, Javi. Les dejo, señores, en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.